Adriana Insaurralde, representante país de la Fundación Capital, que les explicamos después qué tiene que ver con este encuentro que estamos esta tarde. Bien enfrente, por favor, Adriana, porque el micrófono es bien direccional, incluso que acerques hacia ahí mismo. Sí, ¿cómo estás, Adriana? Un gusto tenerte aquí.
¿Sí? Sí, muy buenas tardes para todos y para toda la audiencia también. Encantada de estar acá con ustedes.
Bueno, Elena Cubilla, que veo que es especialista en educación y responsable, ¿verdad?, de la elaboración de esta guía para docentes. Aquí tienen ustedes
Yajasá, dice.
Yajasá. Y por eso vamos a preguntar también de dónde viene y por qué Yajasá, ¿sí? Bueno, y Víctor Ortiz, que es coordinador de este proyecto por parte de la Fundación Capital. Hola, Víctor, ¿cómo
Hola,
estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias.
Bueno, Elena, un gusto realmente conocerte. Vas a contar, ¿por qué Yajasá? ¿Qué es Yajasá?
Bueno, buenas tardes.
A ver, contanos un poquito el tema.
Yajasá nace de la experiencia de hace años que tenemos en Fundación Capital de buscar nombres a los proyectos con los que el público se pueda identificar. Entonces, realmente este nombre sale de los alumnos a los que está destinado. Hicimos varios encuentros con ellas, estuvimos probando nombres. Yajasá es superarse, salir adelante, buscar ese horizonte más allá hacia el futuro.
Medio literal es Yajasá, pasemos. Vamos a pasar. Y en este tema en particular hablábamos de su importancia. Adriana, ¿qué es la Fundación Capital? ¿Cómo se conforma y para qué? ¿Cuál es su proyecto, digamos? ¿Por qué está en este asunto?
Sí, bueno, la Fundación Capital es una organización internacional. Estamos en 13 países de América Latina y 3 de África. Y realmente la Fundación Capital se enfoca realmente a fortalecer y acrecentar activos de las segmentos vulnerables. ¿Qué quiere decir? Acrecentar, fortalecer capacidades, poder dar realmente diferentes, tanto financieros como no financieros. Y sobre todo trabajamos en el ámbito de inclusión financiera, también inclusión productiva, por supuesto, porque va de la mano, ¿verdad? La parte de generación de ingresos, pero también un fuerte enfoque también en la inclusión financiera y también sobre todo lo que es generar también, promocionar los medios de vida. O sea, realmente todo lo que el ser humano necesita como para salir adelante.
Y sobre todo porque trabajan sobre una realidad irreversible, que es la inclusión, digamos, la bancarización, ¿verdad? De la gente. Esa es una realidad y uno no se puede escapar de la tentación de tener un dinero plástico. Quien más, quien menos, Gregor, tiene tarjeta de crédito o de débito. Y eso es irreversible, ¿verdad? O sea, el mundo se bancariza ante esas realidades, ¿verdad, Víctor?
Así mismo, y no solamente plastificar, sino que también el dinero electrónico, que es algo que hemos hablado mucho en el marco de este proyecto con los alumnos, con los jóvenes.
El dinero electrónico, ¿verdad?
¿Y cómo se usa el dinero electrónico en países subdesarrollados todavía? En África es un furor, y en Paraguay también lo vemos con los girotivos. Es impresionante, girotivo es una locura.
Pero hay que acotar también que en el Global Index, que es una medición, después de África está Paraguay en América Latina.
¿Viste?
Según la medición que fue este año que lanzó el Global Fin, el Banco Mundial, después de África está Paraguay.
Es que, Oscar, en el país impresionante los paraguayos, cómo nos adaptamos a la tecnología rápido, y todo el mundo es girotivo, un 100.000 acá, un 200.000 acá.
Yo, antes de que llegaran ustedes, no sé si alguno de ustedes escuchó, estábamos hablando de, y me lo reconoció un docente, en estos días parece que quedó fuera de vigencia un acuerdo al que habían llegado el Ministerio de Educación, Hacienda y el Banco Nacional de Fomento, en el sentido de blindar el salario de los docentes que se habían metido en una, no sé cómo, un camino sin retorno. Reconocido, pero sí, cierto es. No supo cómo salir, ¿verdad? Entonces comienzan a caer en manos de usureros. Pues sí, ¿qué les pasó? Siendo docentes, ¿cómo van a caer en eso? Fíjate en la gente que no tiene una educación financiera. Porque tener una tarjeta, por ejemplo, voy a hablar de la tarjeta de crédito o de débito. De crédito nomás, bueno, de débito supone incluso que puede estar empleado y cobrando un salario seguro. Pero la tarjeta de crédito vos podés tener, no sé cómo algunos acceden, y meta el dinero y como, qué mágico, mira, pude comprar este, después se fue y compró allá. Y de repente entró y no pudo salir más. Y ahí es donde comienza, es muy grave ese problema. Yo lo estaba comentando de ese modo. Fíjate, hoy miles de docentes con muchísimos problemas en sus hogares, en su financiamiento, porque no hay educación financiera. ¿Qué querías decir, Vito? Te vi con cara de querer comentarlo lo que habías escuchado ya, ¿verdad?
Sí, porque, bueno, de hecho que trabajar en esto, ¿verdad? Y ya hace mucho tiempo, Adriana, Elena, más que yo incluso en Fundación Capital, dentro del marco del proyecto hemos realizado talleres de capacitación a docentes, a 200 docentes que formaron parte de 200 colegios con los que estamos trabajando en este proyecto. Y por supuesto, tuvimos talleres de capacitación con ellos para que ellos puedan utilizar esta guía que vos estabas mostrando con los alumnos en aula, ¿verdad? Y dentro de este marco de talleres, tuvimos 4 talleres de capacitación. Siempre una anécdota recurrente con Elena es el taller donde hablábamos justamente y hablábamos y capacitábamos educación financiera a los docentes y hablábamos el tema de del uso de las tarjetas de crédito, del crédito en general realmente, y bueno, fue descubrir realmente un montón de anécdotas, de situaciones
de los propios docentes,
y que vimos que fue súper valioso, ¿verdad? Y que también entre los alumnos había muy poca identificación de diferencia entre tarjeta de débito y crédito, que escuchamos que estabas hablando también al comienzo del programa.
Adriana, y la experiencia en otros países del mundo de la fundación también denota ese problema. Es decir, no es solamente en Paraguay que caen, ¿verdad?, en estos problemas financieros, económicos, demandas y compañía, ¿verdad?
Sí.
La experiencia en otros países es igual.
Totalmente. Nosotros trabajamos mucho a nivel regional con poblaciones, por ejemplo, los que cobran las transferencias monetarias tipo Tecoponá u otros programas que cobran subsidio, y también con jóvenes, con diferentes segmentos. Y en todos estos segmentos se ven la necesidad de la educación financiera. Se ve, por ejemplo, a veces uno, la utilización del cajero automático. A veces nosotros... No, a nosotros a lo mejor nos puede parecer muy fácil o común, pero realmente hay gente que está pagando para que le quiten, está cobrando, está pagando acá en Paraguay 10.000, 15.000 guaraníes para que una persona quite del cajero porque no lo sabe usar.
¿Y el PIN?
Exactamente, no, y le da el PIN, ¿verdad? Y eso, entonces, estamos hablando, cuando hablamos de educación financiera y con estos segmentos, pero a todo nivel, entonces tenemos que también trabajar, digamos, en muchos ámbitos, ¿verdad? El tema de la educación, el tema de la protección al consumidor, que es un pilar de la inclusión financiera, no solamente acceder a una cuenta o acceder a un crédito o un seguro, sino también la educación y la protección al consumidor. Entonces, esos ámbitos vemos casi en todos los países, vemos experiencias que es importante comprender a la población y entender, porque a veces yo me acuerdo que cuando hablábamos ahorro, porque muchos nos enfocamos en la promoción al ahorro, ¿verdad? Y nos decía, pero yo no quiero ahorrar en esta institución financiera porque la otra viene un asaltante y llevó toda la plata y va a llevar mi plata, ¿verdad? Entonces uno piensa tangiblemente que
la
es la entidad
que está ahí guardada.
Exactamente. En realidad no es, entonces hay que explicar lo que es un banco, lo que es una financiera, lo que es una cooperativa, cuáles son los fondos. Hay cosas que hay muchísimos temas
¿Qué
en el
que
ámbito
decías
de la educación financiera.
Es cierto, porque mucha gente debe pensar que porque se va a guardar su plata ahí,
le
la plata
robar
está,
su plata,
claro. No, que está ahí.
Sí.
No,
pero no. Imagínate buscar un jubilado que ahorró, no sé, 50 millones allá en el interior y lleva al banco. Él piensa seguramente que está ahí su billete físicamente guardado. No sabe que el banco usa eso para prestar, qué sé yo, pero que está cubierto.
Bueno. Aparte, saber también, y saber todos estos temas también, dónde guardar la plata, dónde invertir el crédito, cuánto me están cobrando, son muchísimos temas.
Impresionante.
Que tenemos.
Elena, ¿y cuál fue, digamos, un poco así el fundamento de tu trabajo, de elaborar esto? ¿Sobre qué cosas fuiste construyendo el manual?
Bueno, principalmente, y eso caracteriza todo lo que hacemos en Fundación Capital, nosotros trabajamos con y desde la gente. O sea, trabajamos desde la base, vamos, escuchamos, lo que decía Adriana recién, entendemos a la población y a partir de ahí vemos cómo esos contenidos, que los contenidos siempre están, pero hay que ver cómo trabajar ese contenido para que sea realmente útil a quien lo va a recibir. Entonces, en base a eso, tuvimos muchos encuentros presenciales con jóvenes donde fuimos escuchando, planteando propuestas metodológicas. Finalmente, este material se basa en historias, en contar historias. Ese es el fundamento fuerte. El storytelling, que solemos escuchar mucho en ámbitos educativos, de innovación. Entonces, ¿qué hace la historia? La historia te permite conectar con un personaje que está, que digamos que no soy yo, pero se parece a mí y pasa situaciones por las que yo pasé o alguien conocido pasa y va superando unas barreras que se le presentan. O sea, podemos tocar temas muy sensibles en el material, traer al contexto cosas muy particulares de esa localidad, porque uno dice zonas rurales, pero las zonas rurales nunca son iguales tampoco. Es muy diferente una que está más cerca de la cabecera de la ciudad a la que está más retirada.
Más rural, rural, más, otra semiurbana.
Semiurbana, ya. O sea, son, digamos, condimentos diferentes que con las historias se pueden traer y enriquecer a partir del contexto. Entonces, ¿qué
¿por qué hablaste de innovación? Vos decís, innovar pues hoy día, digamos, hoy el que habla de, ahora pues lo moderno, y estamos en un proceso de innovación, y queda súper bien. ¿Qué es innovar en materia de educación financiera?
Nosotros vemos innovar como detectar eso que, porque yo decía, los conocimientos están, un material escrito está, pero ¿qué hago yo con eso para que llegue? Entonces, cuando hablamos de innovar es buscar nuevas formas de llevar ese contenido, ese conocimiento a un espacio, en este caso muy particular el aula. Entonces, cuando nosotros decimos innovar, estamos hablando de no ponernos la clase tradicional de pongo un PowerPoint o pongo un cartel, explico unos conceptos, le tomo un examen a mi alumno. No, ahora el alumno participa de ese proceso de construir el aprendizaje.
¿Una suerte de conversatorio o no?
Una suerte de trabajo colaborativo. Guiado, siempre guiado, porque también hay que darle un marco, ¿no? Entonces el alumno se sienta, ve un video, nosotros trabajamos con un video que cuenta una historia, se hace un debate sobre ese video, luego se forman grupos de trabajo dentro del aula y cada grupo de trabajo crea un personaje. Estamos hablando de personajes, en este caso mujeres, porque tenemos el foco en las mujeres aquí, le ponen un nombre, le visten a la mujer, le dibujan, le dan una actividad, le dan una identidad a ese personaje, que después a través de un juego van presentándose barreras que tiene que ir superando ante, y todo esto con los temas de educación financiera.
Pero acá específicamente habla de mujeres jóvenes rurales. ¿Por qué énfasis en jóvenes mujeres rurales?
Las mujeres, bueno, mucha de la investigación, ¿no?, nos dice que si bien el acceso hoy es mucho más amplio, sigue habiendo muchas más barreras para las mujeres. Entonces, este proyecto, que en realidad es un proyecto que se trabaja en tres países de América Latina, están México, Colombia y Paraguay, en este proyecto se busca justamente darle ese paso más hacia las mujeres, por eso es que se focaliza en el segmento de mujeres. En aula no trabajamos solo con mujeres.
¿Pero por qué habría, digamos, por qué detectan mayores inconvenientes a las jóvenes mujeres rurales? Más que al varón, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Qué hay, Adriana?
Sí, lo que encontramos incluso en el diagnóstico, pero también es en la academia, en las investigaciones, es que generalmente cuando uno sale 18 años, una etapa ya joven pero adulto, entra a la adultez a trabajar, generalmente en lo rural el hombre es el que sale a trabajar, la mujer, digamos, se queda en la casa. Eso es una realidad y a veces incluso
todavía,
encontramos
en todavía. Porque en las zonas urbanas, digamos...
No, esto ya fue cambiando, pero en la zona rural incluso hizo diagnóstico, hicimos hace dos años cuando iniciamos el diseño del
proyecto. O sea, esto es todavía así, ¿eh?
Es todavía así, entonces incluso encontramos jóvenes que ya tenían incluso ahorrados, ya hacían algunos trabajitos, ¿verdad? Pero cuando se casan, ellas quedan en el hogar, el hombre sale y ellas ya no tienen las tarjetas, cancelan sus cuentas.
Ya se vuelven, o sea, dependientes.
Entonces hay como siempre la representatividad también generalmente lo lleva el hombre. Aquí es importante que este proyecto también implicó trabajar con 200 lideresas de cada colegio, trabajando todo lo que es el ámbito de la representatividad y el liderazgo.
Yo estoy loco, escuché historias de personas en el interior, bueno, acá en la capital también, que si la mujer quería ir a sacar un préstamo, necesitaba la firma del marido o del novio, por ejemplo. Eso suele pasar muy a menudo, porque es dependiente. En términos de prestatario, no sé si es la palabra correcta, en términos financieros para el banco, esa persona, esa mujer es dependiente de su marido, de su novio, de su concubino, entonces necesita que él, digamos, firme por ella también.
Realmente las reglas son iguales, digamos, en el sistema financiero de todo, digamos, la reglamentación, pero culturalmente, eso también encontramos, que cuando hay alguien quitar un préstamo, y por ejemplo la señora tiene una actividad productiva, no sé, quiere tener una despensa en su casa, el hombre es el que se va y saca el crédito. Sí. ¿Por qué? Porque es el que asume como la representatividad del nombre. ¿Qué hace eso también? Que la mujer no tenga historial crediticio, ¿verdad? Siempre el hombre es el que maneja, digamos, la inclusión financiera lo lleva, y la mujer no está en los papeles, si bien a lo mejor es ella que está pagando la cuota. Está usando,
pero ¿verdad? No figura no, ella.
Entonces, hoy Colombia, pues, sí, no, sí.
Entonces esas son algunas situaciones que se ven en el campo hoy en día.
¿Mucho entonces, o como para...? No, para preocuparse, sino para encargarse de
claro, no, se ve mucho. Yo creo que en el diagnóstico lo vimos, acá vinimos sociólogos, antropólogos, que hace todo el departamento, la fundación que lo hace, ese trabajo de diagnóstico, y vemos además el conocimiento que tenemos nosotros. Yo creo que cada vez está cambiando, eso sí, está cambiando, pero es importante poner acento y trabajar estos temas.
Víctor me decía, hoy sí estuvimos escuchando, Salma Rojas entonces no era docente, yo pensé que era una docente que escribió algo que me pareció importante y rescate. Me dijiste una alumna, ¿verdad?
Sí, es una alumna del Colegio Nacional Defensores del Chaco de Guayaibí. Y bueno, ella nos había enviado una carta que es parte de lo que vos estabas leyendo, ¿verdad? Y justamente ahí ella reconoce eso, o sea, decía cosas súper interesantes.
Yo lo subrayé, porque de todo lo que ustedes enviaron como material para ilustrarnos, conocer y estar capacitados para preguntar algunas cosas a ustedes hoy aquí. Y leo de nuevo que me pareció, resume una realidad. Dice, la falta de educación financiera, de eso estamos hablando, lleva muchas veces a las mujeres a volverse totalmente dependientes. Totalmente dependiente.
Ella ya se da cuenta a su edad. Ella a su edad ya se está dando cuenta de lo que le puede esperar.
Dice, y después ya una suerte de crítica a esta sociedad que todavía ve que eso ante sus ojos, fuera del control de muchas instituciones, mujeres que toleran y pasan muchísimas cosas porque lo que quieren es en el fondo, por ejemplo, que sus hijos puedan romper una tradición familiar que nadie tiene un título universitario. Entonces soporta todo, te dice. Muchas cosas podríamos evitar si las mujeres tuviéramos una, no solo una mejor educación, sino mayor participación en las decisiones económicas y financieras. Esa es una realidad. Eso creo que vos mencionaste antes, lo de la dependencia.
Sí.
¿Qué ingreso tiene usted? No se mena hacia la... ¿verdad? Entonces no puede ser ni sujeta de crédito.
Claro, ¿verdad? No existe.
¿Verdad?
Y fíjate que Adrián hablaba del diagnóstico que hicimos en el 2017, ¿verdad? Y recuerdo muy claramente una de las personas que participó de las entrevistas, que le contaba a Adriana, justamente le contaba, yo hasta hace unos años, yo era socia de una cooperativa, tenía mi cuenta de ahorro, ¿verdad? Y no, ahora me casé, tengo hijos y ya no tengo más, ni ya soy socia de la cooperativa, ¿verdad?
¿Por qué?
O sea, hay un cambio en la vida, y esto que lo digo como para entender por qué también el proyecto en Paraguay, porque se desarrolla en México y en Colombia también es el mismo proyecto, cada uno con diferentes focos y metodologías. En Paraguay nosotros, en base a ese tipo de experiencias, tomamos la decisión de trabajar con los alumnos que están todavía en el colegio o por terminar el colegio. O sea, ese fue nuestro motivador de decir, este es el momento importante de la vida de los jóvenes en el que tenemos que trabajar la educación financiera para que no lleguen a esta situación que estábamos encontrando con las mujeres que ya tenían 20, 21
Correcto.
Años de edad.
Y ahí es donde quería preguntarte, Elena, ahí entra, digamos, el sector público. O sea, veo que hay allí un clic, como dicen ahora, con el Ministerio de Educación y Ciencia. O sea, el proyecto se desarrolla con el Ministerio de Educación y Ciencia. ¿Y cuál es la participación del Ministerio? Asignar, por ejemplo, instituciones. ¿Cuál es? ¿Qué hace?
Nosotros, primeramente, tenemos un convenio de colaboración con el Ministerio de Educación, específicamente para trabajar en educación media, que es... el último ciclo antes de salir,
para estar con los alumnos que mencionaba Víctor.
Exactamente, de salir, digamos, ya fuera del ámbito de educación formal. Y en el marco de este convenio, realmente nosotros trabajamos al lado del ministerio. O sea, la participación de ellos también es muy, de hecho, súper importante. En el tercer año hay una asignatura conocida que se llama Educación Económica y Financiera, que como les decía, cuenta con toda una serie de contenidos que tienen que desarrollar en el año, y lo que hicimos fue nosotros sumar a ese, digamos, a esa asignatura la metodología de trabajo que es esta. Entonces, no le sumamos trabajo tampoco, no incrementamos la cantidad de contenido, sino ofrecimos una metodología para trabajar esos contenidos. Es ahí que trabajamos con los docentes en estos talleres de capacitación que mencionaba Víctor.
¿Pero quién asigna? ¿Quién, digamos, dice acá vamos a hacer, acá vamos a hacer?
La selección de los colegios se realiza a partir de un análisis. De hecho, los departamentos de San Pedro y Caguazú son los de los más vulnerables del país. Entonces, ese fue el primer criterio de selección, los departamentos. Y luego hay una serie, digamos, de indicadores que lo trabajó Víctor directamente con el ministerio para definir cuáles de todos estos colegios se van seleccionando de acuerdo a los distritos en cada departamento.
Bueno, la gente del canal tiene que ir a su programación. Nosotros les agradecemos que nos hayan prestado atención. Nuestros invitados se van a seguir quedando aquí porque les queremos seguir preguntando algunas cositas respecto a este tema. Pero, ¿qué les pareció? ¿Verdad que es importante entender cómo, educados financieramente, podemos evitar meternos en muchísimos inconvenientes y posibilitar de que realmente cada ser humano, cada persona, hombre y sobre todo mujer, puedan tener una independencia capaz de generar una ciudadanía diferente? De eso nomás se trata. Algo que nosotros no hayamos preguntado, Adriana, y que ustedes quieran destacar, porque decía Víctor que cuando muchos, no solamente en las zonas rurales, vieron el manual, dijeron, pues este no es un problema solo de los sectores rurales, en los sectores urbanos todavía hay un desconocimiento, y que ustedes pusieron énfasis en metas, objetivos y ahorro como inicio. ¿Por qué? ¿Por qué enseñarle a los jóvenes que tienen que tener qué? Metas, objetivo, claro, dijiste.
Mucho de la educación financiera se basa en manejar mejores las finanzas. Y si hablamos de eso, hablamos de presupuesto, planificación, ahorro. Y si pagar un crédito también, cómo planificar para pagar mi crédito, ¿verdad? Entonces, si hablamos, estamos hablando a futuro, a pensar a mediano y largo plazo. Le estaba diciendo fuera del aire recientemente que hay una encuesta que salió que Paraguay es en la región, se hizo una encuesta el año pasado por la CAF, que dice que es el Paraguay es el país donde la gente más piensa el día a día y no piensa en el futuro. Después le sigue Argentina, después Chile, otro. Pero Paraguay, por muchas diferencias, eso. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos tanta cultura de ahorro, por ejemplo, cultura de planificación, presupuesto. Entonces, mucho de la educación nos basamos en incentivar a los chicos. Esto hay que hablar desde niños, jóvenes, adultos, porque ahí lo que podemos empezar a cambiar nuestra forma. Evidentemente, los adultos también tenemos que hacer ese ejercicio, pero es más fácil con los jóvenes. Y con los jóvenes, entonces, empezamos a hablar de las metas. Bueno, todos tenemos metas, no importa qué tipo. Por ejemplo, una de las Salma, que es una de lo que estabas contando del escrito, ella, una de sus metas era ahorrar para venir a Asunción al cine, porque nunca había ido al cine.
O sea, ese es un objetivo.
Ese es un objetivo, una meta.
Que aprenda a elaborar un primer objetivo.
Un primer objetivo.
O usted para huevo ya cine. Y para eso ahorró, programó su vida. Claro. Guardó una parte seguramente de su ingreso y vino.
Y ese es establecer y
construir eso.
Construir. Claro. Y las metas tienen que ser, siempre decimos, medibles, cuantificables y poder programar para poder cumplir, ¿verdad? Entonces, eso mucho se trabaja en este ámbito. Ahí también quería acotar que el proyecto Yajasá, por un lado, se trabaja, como bien dijimos, con docentes en el aula, pero por otro lado, el gran trabajo es fuera del aula. ¿Qué quiere decir? A través de soluciones digitales. Nosotros tenemos varias soluciones, muchas aplicaciones.
Por ejemplo,
donde puedan bajar un app donde puedan poner mi meta, mi objetivo y cómo puedo ahorrar, y les sale a través, bajan, porque hoy sabemos que la inserción del teléfono está en todas partes. Entonces ahí pueden bajar esa app, esa aplicación, y pueden hacer su presupuesto, su ADI, ahí les sale recordatorios, les sale el ejercicio. Por otro
pero Mambo, o sea, los coordinadores del proyecto,
nosotros a partir fuera del aula,
con los docentes capacitados para eso
y con las lideresas en aula, nosotros trabajamos con una, en cada aula hay una lideresa que le llamamos, hacemos talleres de liderazgo.
¿Pero es docente o es alumna?
Es alumna. Entonces ellas también promueven, alumnos, digamos,
sí, hombres y varones.
Sí, y promueven.
Pero me parece que ponen más énfasis en mujeres.
Trabajamos con hombres y mujeres, pero sí como un foco también en estas barreras.
Por lo que de la ya mujer. En las barreras, correcto.
Sí, entonces ahí también otra herramienta importante que sabemos es el WhatsApp, ¿verdad? Nosotros tenemos más de 90 grupos de WhatsApp donde desde el proyecto se maneja estos grupos. O sea, cada curso tiene su grupo de WhatsApp. A partir de ahí enviamos flyers, infografías, estos links para que bajen las aplicaciones en su teléfono. Hoy la tecnología está podemos llegar al fondo de Paraguay, como se dice, utilizando la tecnología para la educación, porque ahora hay todo un debate de la educación, que tenemos que transformar la educación, y creo que una de las patas es utilizar estas estrategias de innovación de tecnológicas, porque está a la mano, pero saber utilizar, ¿verdad? Con contenidos que realmente los jóvenes puedan crear, por ejemplo, a través de las redes sociales. Nosotros generamos memes, pero los mismos chicos generan memes, por ejemplo, el día del ahorro, o sobre crédito, sobre los temas que dan en aula, ¿verdad?
Entonces, y buscan modelo cooperativo, ¿no? De repente. Enseñan también, eso es decir, a formar grupos, a poner pequeñas empresas. Ya eso
es, la asociatividad, ¿verdad?
Eso, la asociatividad.
En este proyecto en particular no hemos trabajado demasiado el emprendedurismo, pero sí siempre involucrando temas de asociativismo, ¿verdad? De cooperación. De hecho, hay proyectos de alumnos en aula que se han decidido, por ejemplo, con el docente, juntarse entre todos y hacer un ahorro conjunto para la fiesta de colación, ¿verdad? Entonces, a través de, y motivados por los temas del del material, es que ellos han hecho mini proyectos dentro del aula.
Competitivo puede ser también, ¿o no?
¿Cómo competitivo?
Y dentro de los grupos, que todos aportando para el mismo objetivo, ¿verdad? Sí. Pero qué interesante.
De hecho, hay sorteos que se hacen a través de las redes sociales, desde el Instagram, Facebook. Y después también, por supuesto, una de las prácticas innovadoras, porque se premiaron 10 prácticas de docentes. Los mismos docentes se hizo un concurso y ellos presentaron sus prácticas innovadoras. Se les celebraron 10 que fueron premiados, y justamente una de ellas es de emprendedurismo. El profesor, aparte de dar un dato sobre ahorro, planificación, incluso llegó a fin de año a vender lo que hicieron en la comunidad.
¿De dónde fue? ¿Cuántos departamentos fueron?
2 departamentos, Caguazú y San Pedro.
Y de ahí salieron 10, digamos, de docentes que
varias prácticas que presentaron al concurso, 10 fueron preseleccionados, y fue por un jurado que calificó todas estas prácticas, y la práctica ganadora es un proyecto de emprendimiento, justamente, donde el docente primero trabaja todos estos temas con sus alumnos, y en una segunda sesión tiene un diagnóstico. ¿Qué hay? ¿Qué podemos hacer? Y empieza a trabajar el tema de emprendimiento y descubren que hay frutillas. Su proyecto es de frutillas. Había muchas personas que tenían frutillas.
¿Qué hicieron? Contamos, qué interesante.
Entonces
eso.
Elaboraron productos a base de frutilla, mermeladas, los licores, todos estos productos que uno puede generar con el aula. Todo se trabajó en aula, todo planificado. Hicieron el costeo de esa producción. O sea, no solamente fue emprender, sino también hacer todo el cálculo que eso lleva. Y inclusive estuvieron presentando en ferias de locales en Caguazú.
Compraron, hicieron costo y sacaron, digamos, qué ganancia les estaba quedando.
Exactamente.
Qué interesante. Bueno, Víctor, lo que quieras comentar como coordinador del proyecto, la experiencia que está dejando al terminar el año y qué proyectos hay para el 2019.
Bueno, sí, la verdad que en este siguiente año ya nos estamos organizando, vamos a continuar con los 200 colegios, con los 200 docentes a los que ya le capacitamos.
¿Siempre en los mismos departamentos o ya van a ir a otros?
En los mismos departamentos, todavía, ¿verdad? Todavía. Pero también va a haber, en lo que tiene que ver con el MEC, va a haber un trabajo, así como decíamos, va a seguir siendo un trabajo en conjunto con ellos, pero queremos que este año haya una corresponsabilidad también mayor. ¿Por qué? Porque el proyecto, después del 2019, a partir del 2020, continúa desde ellos solos. O sea, el MEC se va a hacer cargo del proyecto, y es lo que estamos trabajando con ellos, ¿verdad?
Excelente.
Además de eso, acabamos de firmar un convenio con la Secretaría Nacional de la Juventud. Ellos tienen un programa que se llama Becas Juventud, donde cada año son becados 4.000 jóvenes de todo el país, de los 17 departamentos. Y este convenio que tenemos con ellos es ¿para qué? Para incluirles dentro de Yajasá. Así como te contaba Adriana, tenemos toda una estrategia en redes que involucra WhatsApp, Facebook, Instagram, donde hay muchísima información que se comparte. Entonces los becados van a pasar a formar parte de esta estrategia, de esta red dentro de redes sociales, y van a recibir también información, ¿verdad? De los temas de educación financiera, ¿verdad?
Excelente. Bueno, yo les agradezco que hayan venido hasta aquí a explicarnos un poquito y saber sobre todo que hay gente que se encarga de, porque lo que acaban ustedes de mencionar es muy importante. Desde la sociedad civil, desde las organizaciones, desde las fundaciones, tenemos una carga pública, que es que ahí donde nos está llegando el Estado con iniciativas se pueda mostrar que se avanza, por ejemplo, en educación financiera, y que luego el Estado lo recoge, y entonces los de la sociedad civil buscamos otro espacio de acción. Yo creo un poco esa es la tarea de la organización, y eso es bueno entenderlo. Bueno, Adriana, gracias por estar aquí y éxito, ¿sí?
Muchas gracias por el espacio.
Profe Elena, también para vos, que algo estarás pensando ya para incluir aquí en el alguna cosa nueva habrá
salido. Algo se le va a ocurrir.
Un gusto tenerlo aquí, ¿sí?
Bueno, muchísimas gracias realmente a todos, y le mandamos un saludo a todos los docentes y a todos los alumnos que han participado de Yajasá en este año, y la bienvenida ya a los del año que viene, a la promoción 2019.
¿Cuándo arranca la...?
En febrero ya arrancamos, ayer, ¿verdad? Ya son 3.000 alumnos prácticamente.
¿Y ustedes en general están ahí por esos departamentos?
Sí, salimos particulares. Sí, Elena y yo salimos muchísimo a campus.
Bueno, Víctor Ortiz, coordinador del proyecto de la Fundación Capital, Adriana Insaurralde, representante país de la Fundación, y Elena Cubilla, especialista en educación, responsable de la elaboración de guía para docentes en los estudios de la radio.